Pero sí, es una bendición estar acá y este weekend fue un weekend tremendo para mí porque en 1900, bueno, yo nací en Guadalajara, Jalisco. Y sí, arriba la chiva, ¿eh? Entonces, en 1989, mi mamá agarró con todos sus hijos y dijo, vámonos para el norte. Y llegamos acá en 1989, Estados Unidos. Crecí toda la vida acá, recuerdo muy poquito de México, de Guadalajara, cosas muy, muy pequeñas que recuerdo. Pero, ¿qué creen? Este fin de semana fue mi primera vez que voy a México desde hace 32 años. El viernes me fui a Tijuana y conocí la gente más chida del mundo. Obviamente, ustedes son más chidos del mundo, pero después de ustedes, los más chidos del mundo. No, no, la verdad, gente muy linda, gente muy, muy, una cultura completamente diferente a lo que estoy acostumbrado. Nunca pensé que, siempre me imaginé que al ir a Tijuana me iba a sentir en casa, pero no me sentí en casa. Me sentí que no me entendían. Y yo soy mexicano, o sea, yo soy mexicano, o sea, come on. Pero, come on. Pero al hablar con las personas y preguntar en las tiendas por cosas que yo estaba necesitando, no me entendían y así, yo con mi Spanglish, ¿no? Pero pues para mí ni en cuenta, pero no me entendían. Entonces me sentí un poco raro, pero la gente súper chida, súper linda, así como todos ustedes, y fue una gran enseñanza para mí. El punto es que me recordó mucho lo que pasó este fin de semana a este capítulo número 13, porque estamos en la vida de Abraham, ¿no? Y Abraham recibe una promesa de Dios. Y Dios le dice, deja todo lo que conoces, bro, todo lo que para ti es normal, y vete y te voy a llevar a una tierra. Y bueno, ahí te voy diciendo, ¿no? Ahí te voy diciendo cómo vamos. Entonces, tú agarra tus cosas y vámonos, bro. Entonces me recuerdo, digo, mi mamá eso fue lo que hizo, se agarró a todos sus hijos y sin saber a dónde, vámonos para Estados Unidos. Y yo siempre toda mi vida me he preguntado, ¿por qué estoy aquí? O sea, toda la vida batallando, sin papeles, perdiendo trabajos acá y acá y muchas dificultades. Entonces, yo creciendo como un teenager, no entendía muchas de estas cosas y para mí era muy difícil entender por qué es que yo estaba acá. Y creo que a través del texto, a través de la historia de Abraham, a través de la historia de Dios, su gracia, su amor, creo que me ha contestado una pregunta muy grande. La apliqué a mi vida y creo que a lo mejor puede haber alguien acá que puede también ser bendecido por este texto. Y bueno, ya conocen la historia de la semana pasada, Abraham, Dios le hace la promesa, le dice, voy a hacer una nación grande de ti, te voy a dar una tierra así grande, 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 vas a ser de bendición para mucha gente, a través de ti toda la tierra será bendecida, será bendita. Y Abraham, pues en fe, agarra sus cosas, se va, llega a este lugar donde se encuentra una escasez tremenda, lo vimos la semana pasada, y mira esa escasez. Y dice, bueno, aquí está un poquito difícil, como que no están yendo las cosas muy bien en este pedazo de tierra. Entonces me voy a lanzar para Egipto, se va para Egipto, hace un rollo de cosas en Egipto, se mete en problemas y pues le dan la patita, ¿no? O sea, lo corren de Egipto con todo y su esposa y sus chivas y sus vacas y sus camellos. Entonces él agarra sus cosas y se regresa a la tierra que le habían prometido, que Dios le había prometido. Y ahí caemos al versículo 1 del capítulo 13 de Génesis. Y bueno, empiezo leyendo. Si tienen sus Biblias, leemos los primeros cuatro versículos y hacemos una oración. Y dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Hacia el Negev. Él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Señor, te pedimos hoy, Señor, que nos ayudes a no nomás a entender tu palabra, Señor, sino a aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, a poder que yo personalmente, Señor, lo que diga, Señor, que pueda ser no nomás de bendición para todos mis hermanos, Señor, sino que sea dirigido por ti, por tu corazón, que todas mis ideas, todas mis las cosas que yo pueda pensar, Señor, no sean las que salen de mi boca, sino que sea tu corazón, tu palabra, tus ideas que salen de mi boca, Señor. Señor, edifícanos a todos y te damos gracias por lo que estás haciendo a través de tu palabra en esta iglesia Semilla y en muchas, muchas más. En nombre de Jesús decimos amén. Y bueno, miramos aquí Abraham, todavía no era Abraham, sino era Abram. Y miramos que él era un hombre bendecido, era un hombre rico. Él salió de acá de Egipto, ¿no? Y tenía muchas riquezas, tenía muchas cosas materiales, tenía mucho, no sé qué eran, no sé si eran vacas o burras, no sé qué eran, chivas, no sé. Pero tenía muchas, muchas cosas. Tenía oro, tenía plata, era demasiado rico. Y él sale de Egipto, regresa a la tierra que Dios le había prometido con todas sus cosas. Y lo primero que hace que me llama la atención es, él invoca el nombre de Dios, invoca el nombre del Señor. Dice que él era muy bendecido, Dios le había dicho a él, te voy a bendecir. O sea, Dios le dio una promesa, te voy a bendecir y te voy a hacer una nación grande. O sea, la bendición de él venía directamente de Dios. Sus riquezas, todo lo que él tenía, venía directamente de Dios. No era porque él era muy bonito, porque era muy guapo, porque se portaba bien, sino porque era a través de una promesa que Dios le había hecho. Entonces, Dios le dio la promesa y él era bendecido, no por obras, sino por fe. Dice Gálatas 3:18, que si la herencia depende de tus obras, entonces no depende de la promesa. Y Dios a Abraham le dio la promesa a través de su gracia. O sea, en otras palabras, si la promesa de Dios y todo lo que yo tengo es porque me porto bien y todo lo que yo hago, entonces eso no depende en una promesa que Dios me hizo. Eso depende en mis obras. Y obviamente, la promesa de Dios solamente puede venir de Dios. Yo no puedo hacer nada para que Dios me bendiga, para que Dios me prospere, sino es absolutamente por su gracia que yo puedo tener cosas, puedo ser bendecido. Y seguimos en el versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Algo me llama la atención bastante acá, que Dios le había dicho, pues deja tu casa, ¿no? deja todo. Pero él se lleva a Lot con él. Es como que, bueno, pues uno pues está bien, ¿no? Y se lleva a Lot con él. Entonces lo estoy mirando como si fue una desobediencia de parte de él. Pero lo que sucede es interesante, de que Dios lo bendice a él y también bendice a Lot. Como eso que dicen así como que, hazme así, bro, porque no sé si manejas un carro bien chido o algo así, roban mi verdad así para que se me pegue, no sé qué traes. Algo así, ¿no? O sea, porque es bien interesante para mí de que él es bendecido y como te fuiste con él, pues también tú eres bien bendecido. Y una de las cosas de la bendición, de tener cosas, de ser prosperado, es de que muchas veces es como causa dificultades y causa problemas. Entonces, ahorita vamos a ver esta bendición, que los dos tienen muchas cosas, empieza a causar un poco de tensión y empieza a causar un poco de problemas. Y estamos en el versículo, bueno, voy a leer desde el 6 otra vez. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y dice el 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Y bueno, los dos eran ricos, los dos tenían muchas, muchas cosas. Y me puedo imaginar, llegan a este lugar, a este campo grande, a este lugar grande, mucho, mucho, a lot of land, mucha tierra, ¿no? Y tienen tantas cosas ellos, tienen animales, tienen vacas, tienen camellos. Me imagino que, porque la pelea no fue entre Lot y entre Abraham, sino fue el desacuerdo fue entre los pastores, los que cuidaban los animales, los que trabajaban los campos. Entonces, me imagino yo que puede ser de que estaban ellos dándole de comer a sus animales, a lo mejor, o dándole de beber a sus animales, y se encontraban. Y por ahí hubo alguna clase de contienda. Dijeron, ¿sabes qué? Aquí no cabemos los dos. O sea, no es suficiente comida para los dos, para las dos animales, para las posesiones de los dos, para nuestros animales, ni para ellos ni para ellos. Entonces tenemos que hacer algo. Entonces empezó a haber un poco de problemas entre los pastores. Y se me hace bien interesante cómo es la reacción de Abraham después de la reacción de la pelea o el desacuerdo de esos pastores. Una de las cosas que es también bien interesante es cómo la escasez es lo que nos hace muchas veces, puede ser, nos da miedo, nos ponemos a lo mejor agresivos, el miedo de no tener, el miedo de no tener suficiente para no ser, en mi persona, para no tener suficiente para mi familia, para no tener suficiente para mi casa, para pagar mi renta o mi mortgage o para pagar el carro. Y el miedo de la escasez es tremendo porque eso nos empieza a hacer agresivos. Nos empieza a hacer que empezamos a guardar cosas para nosotros mismos, asegurarnos que nosotros estamos bien sin pensar en otras personas. Y digo esto porque me hizo reflexionar a mí, y lo que estoy diciendo, estoy hablando de mí. La escasez es lo que hace. Entonces, estoy mirando acá que cuando miran los pastores de los dos, de Lot y de Abraham, que puede haber escasez y hay una potencial muy grande de que haya una escasez tremenda, dicen, ¿sabes qué? O sea, tenemos que hacer algo porque se nos va a acabar y ¿qué vamos a hacer? Y ese miedo los lleva a tener ese desacuerdo, esa pelea. Y es bien interesante cómo reacciona Abraham. Y dice el verso 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Se me hizo muy, muy tremendo esto porque primeramente la promesa era para él. Dios le dijo, a ti te daré todo esto. No debería ni siquiera de haber estado con él. Y ahora hay un problema. Y su reacción de Abraham es decirle a Lot, ¿sabes qué? Pues no peleemos. Tranquilo, bro. Tranquilo, bro. No peleemos. Mira, hacemos esto. Si tú te vas para allá, yo me voy para acá. Y si tú te vas para acá, pues yo me voy para acá. Y todos contentos y felices. Y me hace pensar a mí mucho eso porque digo, ¿por qué estás tan tranquilo? Primeramente la promesa es para él. En mi mente es mío, bro. Pues dale para allá tú, bro. Yo no sé qué vas a hacer, pero es mío. O sea, la promesa es para él. Pero lo que él hace es, hay que hacer algo. Hay que resolver este problema. Muy tranquilo, muy con mucha paz. Voy a leer otra vez del 8. Y dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó, dice el 10, alzó sus ojos, Lot. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Estoy mirando un Lot que escogió pues, el pedazo más chido, ¿no? Se miró mejor ese pedazo y dijo, pues este es mío. Ahora sí que, como dice el gringo, the grass is greener or looks greener on the other side. Y miró ese pedazo y dijo, pues ese es mío. Y Abraham, seguro de sí mismo, lleno de fe, lleno de amor, lleno de gracia, le da lo que él quiera. Le dice, escoge lo que tú quieras, bro. Lo que tú quieras, eso es tuyo. Y digo, está arriesgando todo, o sea, en mi mente, está arriesgando todo. La promesa es de él. Pero él está reaccionando como una persona, no nomás segura de sí mismo, sino seguro, caminando en la promesa de Dios a través de su fe. Una persona que confía en lo que Dios le había prometido. O sea, la promesa de Dios no se acaba. Y él sabía esto. Él sabía que la promesa de Dios no se acaba. Solamente una persona que está caminando en la promesa de Dios por fe puede hacer lo que hizo la. Porque incluso yo leyendo este texto me puse a pensar, ¿qué estás haciendo, bro? ¿Qué estás haciendo? Y miramos a un Abram lleno de fe, un Abram generoso, un Abram que arriesga todo, le da el oro a escoger su pedazo de tierra sin preocupación alguna. Pero confiar en la promesa de Dios es lo que le permitió a él a poder ser de bendición a Lot. Una vez más, confiar en la promesa de Dios fue lo que le permitió a él poder ser de bendición a Lot. Creo que todo nuestro alrededor está basado en la escasez, todo lo que miramos, todo lo que hacemos. Muchas veces todas las compañías, los bancos, cosas monetarias, todo está basado en la escasez. O sea, todo lo que nos dicen está basado en la escasez. O sea, tú no vas a tener esto, entonces para tener tienes que hacer esto. Se te va a acabar aquí, bro. Tienes que hacer esto para que no se te acabe aquí. Porque si se te acaba, ¿qué vas a hacer? Y todo a nuestro alrededor nos están diciendo siempre tarjetas de crédito. Todo, nos meten miedo para que reaccionemos agresivamente. Todo está basado en la escasez. Pero estamos mirando un Abraham que no está pensando en escasez. Como que su mente está en otro lado, ¿no? Y pienso yo, bueno, él llegó a la tierra que Dios le había prometido. Y lo primero que hizo fue, habló con Dios. Se va a Egipto. Lo corren. Regresa de Egipto. Y me pongo a pensar, ¿qué si cuando regresó se recordó lo que Dios le había prometido? Y ahí fue donde tuvo ese cambio. Y ahorita vamos a ver el cambio que él tuvo fue tremendo, tremendo. Dice el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Dios es siempre fiel a su promesa. Y le está recordando a Abraham. Todo esto que tú ves, o sea, olvídate de lo que hiciste, bro, le dices un pedazote a Lot. Pero todo esto que tú ves, te lo estoy dando yo a ti. Todo es tuyo. O sea, you're never gonna run out. Nunca se te va a acabar. Porque yo soy el proveedor. Entonces, todo lo que tú estás viendo, esto te lo estoy entregando a ti. Estoy viendo a un Abraham, obviamente, caminando con Dios, obviamente, hablando con Dios, obviamente, en la promesa de Dios, bendecido, rico, muchas cosas a su alrededor pasando, mucha evidencia de que Dios está con él y la promesa de Dios está con él. Pero había una parte de Abraham que era un poquito diferente. Porque no todo era así color de rosa. El Abraham que estamos viendo en este capítulo 13 es un poquito diferente al Abraham que miramos en el capítulo 12. El Abraham de ahorita, de este capítulo 13, pues está lleno de fe, está caminando con Dios, bendecido, lleno de paz. No tiene inseguridades, no es agresivo, da, bendice, confía en Dios. Pero el Abraham del capítulo 12 comenzó con miedo. Cuando llegó a un lugar donde había escasez, a un lugar donde pensó que se le acabaría, o que no tendría suficiente, o quizás que no tendría para comer, y miró una escasez muy tremenda, y se va para Egipto, a un lugar donde podía obtener las cosas que a lo mejor acá no podía obtener. Se va para Egipto, después de mirar y tener miedo, llega a Egipto y lo primero que hace, regala a su esposa. ¿Qué onda, bro? ¿Sabes qué? No digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana, porque si dices que eres mi esposa, me van a matar. Y bueno, no nomás quiero que no me maten, sino también quiero que me vaya bien, porque pues tú eres hermosa y obviamente te van a llevar para allá y te van a agarrar y te van a chulear y pues a mí me van a dar cosas porque pues tú eres hermosa. Entonces no nomás era una persona que tenía miedo, sino una persona que no confió en la promesa de Dios, que Dios lo podía bendecir en ese lugar y tuvo que ir a Egipto. Una persona que echó mentiras. Como decía el pastor la semana pasada, cargaba la bendición, pero también cargaba una maldición. The blessing and the curse. Echó mentiras por obtener algo, por miedo. Lo miro como self-serving, como no pensó en su esposa, sino pensó en él. Se está sirviendo a sí mismo, una persona egoísta. Es un Abraham completamente diferente del que estamos viendo en el capítulo 13. Completamente diferente. Y de todas maneras, en el capítulo 13 y en el capítulo 12, Dios estuvo con él y lo bendijo y cumplió su promesa. Tanto que Faraón dice: ¿Qué me hiciste eso? You set me up. O sea, ¿qué me hiciste? Me echaste mentiras y ahora me está yendo mal. Me están entrando plagas, me está pasando tantas cosas. ¿Qué has hecho? Vete de aquí. Y me doy cuenta que el Abraham del capítulo 13 y el Abraham del capítulo 12 son exactamente el mismo. Uno lleno de fe, caminando con Dios, generoso. Uno que se servía a sí mismo, con miedo, con temores, agresivo. Pero era el mismo. Y aunque él había sido dos personas diferentes y había pasado una cosa fea y después una cosa buena, Dios lo bendijo y estuvo con él todo el tiempo. Y la aplicación en esto para mí fue tremenda porque me recuerda a mi vida, me recuerda a mi vida completamente. Como les digo, acabo de venir de Tijuana, nos venimos directo de allá y yo siempre me había preguntado a mí mismo, ¿por qué es que yo estoy en los Estados Unidos? ¿Por qué es que mi mamá agarró a los 8 años, yo vine para acá, crecí aquí, batallé mucho, vivíamos en mucha pobreza, una vida muy, muy un poco difícil? Y yo siempre decía, ¿pero por qué estoy acá yo? O sea, ¿cuál es el punto de venir acá a batallar? De que Dios permita que venga yo a batallar acá, que mi familia venga a batallar acá. Y creo que este fin de semana Dios me contestó esa pregunta. Dije, todo está en la promesa. O sea, ¿por qué soy yo bendecido? ¿Por qué tengo lo que tengo? ¿Por qué Dios me da un trabajo, me da un carro, me da un apartamento, una casa, no sé, lo que tenga cada quien? ¿Por qué me lo da? ¿Por qué no lo da? La promesa es de que somos bendecidos o vamos a ser bendecidos. Y se me hace interesante cómo es como un efecto de dominó, ¿no? Un domino effect. Abraham tiene la promesa. Dice, vas a no nomás ser bendecido, si no vas a ser de bendición. No nomás vas a ser bendecido, sino vas a ser de bendición. La bendición no nomás es para ti, sino es para que a través de ti, todas las personas a tu alrededor, a través de tu vida en la tierra, puedan ser bendecidos a través de ti. Y para mí la aplicación fue tremenda. Ir a Tijuana. Mirar gente en una pobreza extrema. Fue difícil. Y ahora tengo la oportunidad de ir para allá y regresar en la mañana por la línea y mirar niños de 5 años, de 6 años, quizás 4 años, haciendo cosas con pelotas y vendiendo cosas solo para, a lo mejor para poder comer en un día o para ayudar a sus padres o no sé. Y dijo, Señor, ¿para qué yo estoy aquí en los Estados Unidos? Era mi pregunta que yo siempre había tenido. Y ahora me doy cuenta que la promesa de Dios de bendecirnos no nomás primeramente es monetaria. No nomás es que vamos a tener ropa, vamos a tener comida, vamos a tener carros y casa donde vivir. Sino la promesa de Dios es también espiritual. Pero no es para que, en mi caso, yo me llene de sabiduría o de cosas, de palabra de Dios, o me llene de dinero y de cosas y cosas monetarias. Me he dado cuenta que es como es un domino effect de la promesa de Abraham, para que seas de bendición a los demás, para que a través de ti los demás puedan ser bendecidos. Decía Cintia que pasamos por Semilla Tijuana y no había nadie, había varias personas nomás, pero no era un servicio. Allá están los de chismosos viendo las paredes y todo. Yo me fui, me senté enfrente y miré y dije, wow, esta gente es de aquí. Y la gente de aquí, hablando de Tijuana, dije, ¿qué si el que estaba en la esquina vendiendo cosas sucio, qué si él viene aquí? ¿Qué si lo que yo tengo puede hacer la diferencia? No importa que sea Tijuana, que no sea Estados Unidos. O sea, ¿qué si lo que yo tengo es una promesa de Dios para mí, para que otras personas puedan ser bendecidos a través de eso? Y la aplicación en esto es tremenda para mí. Eso fue. Dios me ha contestado que a mí me ha bendecido de cierta manera para hacer bendición a los demás. Algo que la verdad por mucho tiempo ha sido muy difícil para mí. Incluso yo a mis 38 años aquí, ya les dije mi edad, chin. A mis 38 años aquí, con mis inseguridades me paro aquí, con mis defectos. 38 años, sin saber la respuesta a muchas cosas. Es muy difícil para mí. Bueno, yo le digo normal, por eso una persona normal, quizá que es eso. Poder bendecir a otras personas sin primeramente pensar en mi pasado, en lo que pasamos aquí en Estados Unidos, en que yo iba a tocar a las casas a vender limones 10 por un dólar solamente para ayudar a mi mamá a que trajera o que doblara el de 20 en 40 y pudiéramos tener algo para comer para toda la familia. Y no digo que mi situación fue la peor, porque yo mira hoy, este fin de semana miré situaciones que no puedo explicar. Y para mí el yo ser bendecido y poder tener la fe, caminar en la promesa de Dios para poder bendecir a los demás, a veces es muy difícil. Porque cuando Dios me bendice, sí está bien chido y me da todo lo que necesito y todos queremos seguridad. ¿Quién no quiere seguridad para su casa, para su familia? Pero a la hora, a lo mejor, de dar un diezmo, una ofrenda, mi mente se va para acá y se recuerda el no hay. ¿Y qué si doy este dinero? ¿Qué si regreso a esta fase de mi vida? Entonces se convierte en un miedo, en una ansiedad, se convierte en una lack of faith. No tener fe. Se convierte en no tener fe que Dios puede proveer para mí, porque mi mente está pensando en este tiempo. Pero Abraham hizo lo opuesto. Él puso su mente en la promesa de Dios a través de la maravillosa gracia de Dios en su vida. Y porque él pudo tener su mirada en la promesa de Dios en su vida, caminar en la promesa de Dios en su vida, él pudo ser de bendición a Lot y a muchas, muchas personas más. Y la aplicación es esta en mi vida. Siempre me he preguntado por qué. Y este fin de semana Dios me dijo: miras a esos niños, miras a esa persona de ya mayor que está acá pidiendo pesos, quizás solo para comer hoy, y poder presenciar una persona que no puede ver en Tijuana entrar a una taquería y ver a Dios proveerle su taco sin él tener que poner un centavo o un peso y salir de ahí bien contento después de que alguien oró por él. Y él salió agradecido con Dios porque Dios le proveyó su taco. Y yo, a lo mejor pensando, a lo mejor, y yo pensando, chin, se me van a arrimar todos a pedirme dinero si lo doy a uno. Es una aplicación tremenda. Es una pedrada a mi corazón. Y una gran lección de Dios, a través de Dios, para mí, para mi vida. Yo no me considero una persona creída, me considero una persona insegura. Y eso me ha, it's haunted me my whole life. Me ha perseguido toda la vida. Y lo único que le pido yo a Dios es que me ayude a salir del capítulo 12. Y me ayuda a meterme y entrar al capítulo 13. Y a ser esa persona que camina en la promesa de Dios, en la confianza de que Él es el proveedor por su gracia, no por lo que yo hago. No puedo hacer nada para ganármelo. Él me lo da puramente por su gracia y nunca se acaba. Y si yo me encargo nada más de tener mi mente y mi corazón en su palabra, dice la Biblia que Él se va a encargar de todo lo demás. Él se encarga de todo lo demás. Tú solamente encárgate de estar en mí y ser uno conmigo y caminar en mi promesa. Y yo me voy a encargar de todo lo demás. De lo que vistas, de lo que donde vivas, pero recuerda que eso no nomás es para ti, sino para los que están a tu alrededor. Imagínate un mundo donde donde no tengamos miedo a la escasez, que no tengamos miedo que se nos va a acabar algo. Creo que será un mundo diferente. Y hoy mi oración es que Dios me permita ser esa persona diferente del capítulo 13. Yo no sé la vida de cada quien, no sé cada quien qué es lo que sus batallas, sus inseguridades, no las conozco. Dios las conoce, conoce las mías perfectamente. Pero si hay algo que yo, that I would encourage you, que yo les animo a hacer, es a pensar solamente en su gracia y por qué no la da. Porque muchas veces Dios me ha dado tanta gracia a mí, y la gracia que Él me da a mí yo no se la doy a alguien más. Y creo que me llena de gracia para que la gracia sobreabunde a través de mí. Y muchas veces me la quedo yo solita para mí y no le doy a nadie más. Es y no lo miro como un regaño de parte de Dios. Lo miro como en el principio de Génesis, después de la caída, que bloquea el árbol de la vida para salvarnos de nosotros mismos y para que no vivamos toda la vida en nuestro pecado. Esa es mi oración, que me cambie de esa manera, que sea el Abraham de capítulo 13. Y si no han ido a Tijuana, échese una vuelta. A mí me cambió la mente. Es un, ahora sí que un. Una cosa muy. Muy tremenda. Creo que la mitad del tiempo que estuve ahí, nomás estuve así como zombie, mirando las cosas. Like, wow. Y bueno, con eso termino. Creo que por esto mismo, Juan 17, el versículo 20 al 23, es uno de mis favoritos en toda la Biblia. Jesús hace una oración y dice al Padre, orando por nosotros, todos los que han de venir a través de los discípulos, de los 12 discípulos: así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros, y no nomás que ellos sean uno con nosotros, sino que sean uno entre ellos mismos, que se amen, que se den gracia, que se levanten, que se ayuden, que se animen, para que el mundo sepa que tú me enviaste a mí. Esta fue su oración. Para que el mundo sepa que tú, Padre, me enviaste a mí a través de la generosidad. Que el mundo sepa que tú me enviaste a mí. Y eso lo he escuchado mil veces ser predicado como la oración que Jesús, o la única oración de Jesús que no ha sido contestada. Pero yo creo que cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria, podemos contestar esa oración. Si yo me levanto, con mi vida puedo contestar esa oración. So, yo creo que sí ha sido contestada. Y creo que somos llamados a todos los días que nos levantemos, contestar esa oración. Ser generosos, con los brazos abiertos, sin temor, porque el que provee para mí, para las personas alrededor de mí, es Dios. A través de su gracia, no de mis obras. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres incomparable, maravilloso. Gracias por las cosas que estás haciendo en Semilla, aquí en Tijuana, en todos lados, Señor, y no nomás en Semilla, en otras iglesias, Señor, que enseñan de ti, Señor, que te adoran a ti, te aman a ti, te buscan a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a mí personalmente, Señor, ayúdanos, Señor, a no poner nuestros ojos en las cosas materiales, a no poner nuestros ojos y nuestra confianza en nuestras propias manos, sino vernos y poner nuestra confianza en ti, en tu promesa, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, a mí ayúdame a entender, Señor, que lo que tengo no es para que yo sea más próspero o más bendecido o tenga más sabiduría o con más conocimiento, sino es para dárselo a los demás, Señor. A través de mi servicio, de nuestro servicio, Señor, así sea una oración, decirle a alguien un versículo, Señor, dar una palabra de aliento, darle de comer a una familia, Señor. Úsanos. Danos la oportunidad y el privilegio de ser usados de esa manera, y si en algo te podemos servir, Señor, aquí estamos. Ayúdenos a tener más seguridad en ti. Y te pido que pongas tu corazón en nuestros corazones, Señor. Gracias por las cosas hermosas que haces en las vidas de las familias de aquí mismo, Señor, de Semilla. Sus corazones, cada persona, cada familia representada aquí, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Juntos, como un solo cuerpo, venimos a adorarte, a alabarte y a darte gracias por tu amor incondicional. En el nombre de Jesús. Amén.